SER Podcast.
Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber qué sientes tú por mí. Quisiera ser un águila real para poder volar cerca del sol y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. Oh, mi amor. Quisiera ser un pobre ruiseñor para poder cantar cerca de ti.
Esto se nos va acabando y es el último día de la sección de este verano de Manu Verástegui. Hola, Manu.
Hola, muy buenos días, Lourdes.
Es una sección en la que hemos, la hemos llamado Quisiera Ser y hemos evitado durante todo el verano poner esta canción porque...
Porque nos parecía que era una opción muy obvia,
sí,
¿sabes?
Nada. No.
Como hemos cogido el título, pues ahora ponemos la cancioncita.
Pero
hoy no nos parece obvia. Hoy
no nos parece obvia, sino que es un homenaje.
Un homenaje necesario.
Al desaparecido Manolo de la Calva. No,
exactamente. Así que por eso la ponemos con toda nuestra desfachatez y con toda nuestra alegría.
Pues ya así, está. Muy bien, nos encanta. Ya saben que es una sección en la que hemos estado repasando con revelaciones previas de profesiones que Manu ha ido desempeñando durante toda su vida, porque una vez siendo niño muy jovencito, algo le impresionó, le impactó y dijo: yo quiero ser eso.
Eso es, tuve como una aparición de algo que me dejó turulato. Dije, pues yo quiero hacer esto y quiero hacer aquello. Y poco a poco he ido haciéndolo prácticamente todo, ¿eh?
Pues...
Aunque
sí, era... porque ¿qué nos queda para hoy? Porque hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Hemos hablado de diseño gráfico,
de cartelismo, de dirección de teatro,
de vestuario, que hemos tenido a Sonia Grande.
Maravilla.
Hemos tenido unos
invitados estupendos.
Que ha dado
mucho gusto.
Todos
y hoy hay
secciones.
Que mantener el nivel.
Bueno, por supuesto que ya veo que mantenemos el nivel. Y enseguida lo comparto. Pero déjame que vamos a invitar, hoy como es el último día, vamos a invitar a aquellos oyentes que quieran compartir ese quisiera ser, eso que soñaron de pequeños.
Pero eso que no pudieron ser porque a lo mejor era completamente absurdo, ¿vale?
O delirante.
O sea, esos sueños cuando de pequeño a todos nos han preguntado, ¿y tú qué quieres ser de mayor?
Claro.
Y tú soltabas una bomba brutal, ¿no? Algo que no tenía ni pies ni cabeza. Algo,
bueno, como, que en ese momento te fascinaba.
Quiero ser esquimal.
Sí. Vale. Yo quería ser presentadora de Eurovisión.
¡Ay, qué maravilla!
Claro,
como Laurita Valenzuela.
Sí. Bueno,
qué maravilla.
Posterior, porque yo, mi imaginario era un poco posterior, pero me encantaba el presentar el Festival de Eurovisión. Bueno, que vamos a atender vuestras llamadas. Si quieren contarnos vuestros momentos, si queréis contaros con vuestros momentos de revelación de niños, algo que os fascinaba y que queríais ser. El teléfono es 638-855-349. 638-855-349. Venga.
Y para animar a la gente a que llame y nos cuente cositas, claro, el primer paso lo tenemos que dar nosotros.
Adelante.
Así que vamos a contar nosotros qué queríamos ser de pequeños. A ver, Lourdes, hoy el arpa del pasado suena para ti.
A ver, a mí...
¿Tú qué querías ser?
Tengo que decir que a mí me hubiese gustado ser vedette.
Vedette.
Sí.
Del molino.
Por
o
supuesto.
Más alto.
No, el molino ya me va bien.
¿El molino te vale?
No. Sí, porque yo veía esos apoteosis finales de las revistas con esas
la
plumas.
La mochila de plumas.
Uf, me encantaba eso.
Que en el caso del molino yo he visto una mochila de plumas que llenaba toda la embocadura del escenario. Hombre, ¿cómo no vas a querer?
Entonces yo veía... A mí las plumas me han gustado siempre mucho.
Ya se te nota.
Y entonces yo veía aquel brilli-brilli y aquellas plumas y esas medias de rejilla que ahora puede sonar algo muy cotidiano, que te puedes poner unas medias de rejilla en invierno, una falda mona y estás divina.
Pero entonces era una cosa de vedette y nada más.
Claro.
Claro. Por cierto, yo te voy a recomendar que todo es mejor con súper delante, ¿vale?
¿Vale?
Tú deberías aspirar a ser súper vedette,
sí.
Como otra gente aspira a ser superhéroe, supermodelo.
O supervillano.
O superficial. Con súper todo es mejor.
Sí, además, y como soy tan descarada, yo creo que me pega mucho el tipo de humor ese de meterse con la gente en la platea.
Sí, claro.
A mí eso me encantaba. Cuando bajaba Merche Mar, por ejemplo,
sí.
Esa mujer que bajaba por la escalera. Y todo el mundo pensando que no me toque, que no me toque. Y se sentaba encima de algún señor calvo, siempre, casi siempre.
Si supieras las veces que me ha tocado a mí.
Sí, se te ha sentado.
Sí, que tengo cara de Tolili, se meten conmigo siempre las vedetes.
Pues qué maravilla, por favor. Sí.
Y bueno, ¿y yo mi primera fantasía fue trapecista. Yo creo que la primera vez que fui al circo... La primera vez que fui al circo y vi a aquellos señores en mallas con lentejuelas saltando de brazos de uno a brazos de otro, me pareció irresistible. He querido ser trapecista toda mi infancia.
Nunca me lo has dicho, ¿eh?
Pues mira, esto es lo que hay. Trapecista. Aunque luego he tenido muchas otras, ¿eh? Yo quería ser cantante de soul y muchas más cosas. Pero en este caso en concreto, que era mi fantasía más gorda, también me sirve para ilustrar que las fantasías las abandonamos por muchas cosas. A veces por el entorno familiar que no es propicio y a veces, por ejemplo, porque uno se da de morros contra la realidad y descubre que no es posible. Por ejemplo, yo según fui siendo consciente de mi cuerpo, pasé de imaginarme con la malla de lentejuela saltando en brazos al portor, me imaginé cayendo al vacío con los brazos del portor arrancados del peso. Y entonces decidí dejarlo.
Es una imagen.
Pero bueno, lo que te decía es la imposibilidad. Mira, os voy a leer un poema de Gloria Fuertes,
¿vale?,
que ilustra esto, los sueños de futuro y los impedimentos. Mira, dice: yo de pequeña quería ser monja y mi padre, que era muy republicano, me pegaba cada vez que lo decía. Yo de pequeña quería ser puta y mi madre, que era muy beata, me pegaba cada vez que lo repetía. Yo de pequeña quería ser huérfana y mis padres me pegaban cada vez que lo repetía. Yo de pequeña quería ser poeta y la vida me pegaba, pero conseguí serlo. Esto es muy bonito.
Uf, qué bonito, madre mía. Sí, qué pasada. Me encanta. Es que tiene razón. Que como a veces te desanima la familia. Bueno, voy a repetir el teléfono. Sí. 638-855-349. ¿Qué soñaban de pequeños? ¿Qué les fascinaba y qué querían
el sueño
ser?
Imposible por excelencia. Pero bueno, yo creo que ya tenemos que presentar a la invitada.
Sí, por favor.
Porque la veo con
por
unas
favor.
Ganas. And I wonder when the sun will rise. Day by day, I live my life. I try my best to do what's right. A moment of hope is all I need to keep me moving on through the dark till I see what's left to be revealed to me. If I dream, RuPaul. Vamos, esto nos sirve de telón de fondo para decirte que para mí el colmo de la fantasía cumplida lo representan las drag queens. Para mí son la personificación de la máxima libertad de elección. Se crean a sí mismas desde cero. Crean su nombre, su cuerpo, su estilo, su biografía. Eligen incluso el tiempo en el que quieren vivir. Por ejemplo, la norteamericana Lipsinka vive en los años 50. Lady Bunny vive en los 60. La bella Bumpy en la Belle Époque.
Me encanta.
O sea, que eligen incluso el tiempo en el que quieren estar, ¿no? Por eso hoy tenemos con nosotros a la Canelli. Drag multitasca, agitadora social, presentadora y podcaster. Hola, Canelli.
Hola, cariños, ¿cómo
hola.
Estáis?
Muy bien, yo fascinada con tu maquillaje.
Ay, gracias.
Es que,
este es el de mañana.
¿Este es el de mañana de qué?
El de la mañana.
Ah,
digo,
el de la mañana.
No del futuro.
Yo me levanto así. Yo ya así me he despertado. Luego ya me lo voy cambiando.
Ya. ¿Y cómo será el de noche, madre mía? Madre mía, ¿cómo será el de noche?
Puertecito, pues nada, aquí encantada de estar con vosotras. Estaba yo calladita, esperando
es
que
verdad,
me presentara.
Pero te estaba costando, ¿eh?
Sí, porque estabais diciendo cosas muy divertidas y muy interesantes. Porque
¿sí?
Yo, por ejemplo, lo que dices de que al final ser drag es hacerte tú mismo tal, yo obviamente crecí sobre todo con Concha Velasco, con las revistas de Lina Morgan, que las veían mis abuelos.
Todo entonces, se cierra, el círculo se
yo también
se cierra.
Quería ser vedette y Merche sí. Mar, que las has mencionado, pues es que, vamos, me encanta ver sus actuaciones en YouTube, las que hay algunas subidas.
Sí.
Y es que me meo de risa con ella, fíjate, y son además ya de hace 30 años
sí,
o así.
Sí, sí, sí.
Y me meo de risa con Merche Mar, la pobre, que además falleció hace poquito.
Sí, hace unos meses que falleció. Oye, y lo que decía Manu ahora, que él apuntaba, ¿realmente la drag cumple el sueño de crearse a sí misma?
Totalmente, totalmente. Pero también te digo una cosa, más que crearse a sí misma es explotar lo que ya hay dentro.
¿Vale?
Lo que ya tienes tú dentro... que como que dices, me apetece ser pues vedete, ¿no? Pues, sí. Pues venga, me voy a hacer una mochila de plumas y voy a vivir la fantasía. Mm. Y voy a ir a un escenario, al que sea el más pequeño, pero yo voy a vivir la fantasía como si estuviera en el Folies Bergère de repente.
Claro, es dejar salir algo que la mayoría de la gente no deja salir,
claro, que
¿no?
Está que reprimida, reprime, pero no, reprime. No.
A lo mejor el que quiere ser explorador, hay un momento en que dice, no, pues no voy a ser, pero podría ser explorador.
Claro, y
¿no?
De repente se va a hacer el Camino de Santiago, pues un poquito, es un poco todo este rollo también, ¿no?
Claro, claro.
A pequeños sí. rasgos, pero al final, pues es muy interesante también lo que decía Manu, de que cada una decide, ¿no? Dónde, en qué temporada vivir, en qué década vivir. A mí, por lo menos, pues bueno, me viene un poco, me va y me viene, ¿no? De repente me siento Joan Crawford y luego de repente pues estoy en el futuro y luego de repente pues me siento con Chabelasco, ¿sabes?
O sea, viajera en el tiempo, además.
Soy un poquito viajera en el tiempo,
qué
sí.
Qué guay.
Oye, sí. ¿Y qué cosas has sacado con tu personalidad de drag? ¿Qué tenías tú dentro que ahora estás mostrando?
Pues mira, yo te diré que mi persona humana, mi yo civil, como yo digo, es mucho más reservado, es mucho más serio, mucho más tímido. Pero la Canelli pues es más alegre, más festiva, más pues aquí estoy desvergonzada. Y eso son también cositas que al final están dentro de ti.
Ajá,
lo que pasa
es
que se intensifican. Cuando yo, por ejemplo, me empiezo a maquillar, llega un momento que cuando a lo mejor ya me echo el rabillo del ojo y me empiezo a dar así como el blush, ya me siento yo otra cosa, ya me siento yo otra persona.
Oye, ¿y ha sido difícil, ha sido duro? Porque cumplir sueños normalmente es difícil. Y más uno que va tan fuera de lo convencional, ¿no?
Bueno,
ha sido difícil.
Difícil tampoco. Me refiero que no estoy picando piedra en una mina.
No, pero seguramente te has tenido que enfrentar a muchas dificultades.
Bueno,
¿no?
A ver, me refiero. Yo siempre he tenido suerte de que en la familia y todas estas cosas que suelen ser con nuestras experiencias queer, sobre sí. todo más, lo más difícil, desde el principio, pues al final mis padres me han aceptado muy bien. Y yo también he sido muy de cariño. Pues si no me aceptas, hasta luego. Yo voy a seguir mi vida, el espectáculo debe continuar. Pero sí que es verdad, pues que al final, pues cuando vas por la calle, si vas montada, siempre está el típico que te hace la miradita, te dice el comentario. Sí. Pero sí que es verdad que yo he tenido la suerte, es esto una vez por Gran Vía, que de hecho se hizo un poco viral aquello, he tenido la suerte de que no he tenido grandes amenazas o grandes tal.
Enfrentamientos
de ningún tipo.
Qué bien, qué suerte. Oye, mira, pedíamos llamadas y nos llama Amparo desde Valencia. Buenos días, Amparo.
Hola, buenos días.
Hola, Amparo.
Hola.
¿Y tú qué querías ser?
Bueno, pues yo quería ser notario, que eso en principio parece que no es muy emocionante, pero quería ser notario porque cuando era pequeña todos los concursos en la tele se hacían ante notarios.
Es verdad.
Que los notarios...
Es verdad.
Quería que los notarios se pasaban el día haciendo concursos. Entonces yo
sí, señora.
Quería ser notaria para hacer concursos todo el día.
Me encanta. Oye, Amparo, ¿y qué eres ahora?
Pues abogada, soy abogada.
Bueno, parecido.
Lo que pasa es que no tienen tanto espacio en televisión los abogados,
salvo
en ficción. Pero claro, tú lo que querías en realidad era estar en la tele.
Claro.
Yo quería estar en la tele y lo que quería era hacer concursos. No quería
hacer concursos.
¿Y qué mejor puesto que el de notario?
Claro. ¿Cuál era tu concurso favorito?
Sí, es que ahora no se ve tanto, pero cuando yo era pequeña todo el tiempo decían y el concurso será realizado ante notario,
sí.
Y bueno, parecía que los notarios se pasaban todo el día haciendo concursos.
Claro, tú decías que chollo, menudo chollo, esto de ser notario.
Qué chollo ser notario.
¿Qué? Oye, que lo es, pero por otra cosa. Pero...
Exacto.
Oye, que te preguntaba a la Canelli.
Sí, te preguntaba que cuando tú eras pequeña, ¿cuál era tu concurso favorito? Que tú decías, quiero estar en este.
Bueno... Pues mira, yo recuerdo muy pequeñas 1, 2, 3. Luego también me acuerdo del... ¿Os acordáis del Precio Justo?
Bueno, ¡hombre, claro!
Sí, el precio Justo también me gustaba mucho. No sé, quiero ser millonario. No, el tiempo es oro. El tiempo es oro,
sí.
Bueno, claro, sí, esos son de ahí de mi infancia, esos concursos.
Gracias por compartirlo, Amparo. Sí. Un
testimonio
beso.
Estupendo. Bien,
gracias a vosotros.
Un besito.
Hasta luego.
Es verdad que lo que vemos en la tele, cómo influye. A mí me encantaban las peceras de postales.
¿Ah, sí?
Esto de remover la pecera...
Se revuelve para sacar una, ¿no?
Ser azafata de concurso también me encantaba.
Pero, ¿y eso no lo hacía el notario? No, solo ante notario.
Ay,
no,
que no acapare el notario.
No.
Que me deje a mí remover las
Fíjate
postales.
Fíjate que, hablando de un poco de esto, de lo que nos influye de pequeño, los concursos y todo esto, yo, mi primera drag... que yo vi, que me impresionó y que de alguna forma ya encendió algo dentro de mí, fue Psicosis González en El Semáforo.
Mm.
No sé si os acordáis del semáforo.
Claro,
pues
sí, me acuerdo.
Ahí es donde ella fue, hizo su acting que hacía de que la insultara al público, y a mí eso yo creo que tenía unos 7 años, me impresionó que yo creo que ya quedó ahí algo de...
Fue su momento arpa, ¿eh?
Fue tu arpa. Es
el momento de revelación. De
oye,
decir
lo que
esto
pasa,
quiero...
yo lo cumplí luego, me convertí.
Que sí.
Oye, yo quiero hablar de los nombres drags, porque es que son... Hay toda
es
una filosofía.
Es muy importante el nombre drag.
¿Verdad? Sí. Porque muy en importante. El nombre cuentas muchas cosas de ti mismo.
Claro.
A ver, a lo mejor hay gente que no sabe, lo voy a desvelar yo.
A ver...
Que el nombre de la Canelli no es porque sea Canelita en rama. ¿Eh?
Que también.
Que también. Pero, sino porque lleva en su nombre un icono del mundo drag, que es la Laca Nelly.
Claro. Te acabas de dar cuenta.
No lo sabías.
Claro, no lo sabía. Laca Nelly.
¿Te puedes creer que he tenido amigos íntimos que han estado años hasta que se han dado cuenta de que era Laca Nelly?
Hombre, claro, ese, el cardado que llevas no se aguanta
claro,
natural.
Claro, por eso estoy ahora, los que estén viendo el streaming, que estoy con esto así como si fuera un DJ, pero es por el cardado.
Que no te baja el cardado, claro. Laca Nelly.
La Laca Nelly
la Laca Nelly mítica Laca en todos los camerinos. Y claro, a mí exacto. También me recordaba mucho a mi abuela en el pueblo. Ese claro. Olor tan particular que tiene,
sí,
además.
Sí. Y ese...
Entonces, por eso, yo es un poco el pasado, pero en el futuro, ¿no?
Claro.
Un poquito está...
Y el nombre de las drags, además, te crea parte del personaje y te obliga, ¿no? Porque tú, por ejemplo, ahora no podrás ir despeinada o de cualquier manera.
Por Dios, no lo ofendas,
bueno,
por favor, no va a ir despeinada.
Pero a lo mejor un golpe de viento.
A lo mejor, pero no, es verdad que es muy esclavo luego. Cuando tienes una marca muy concreta,
claro.
Como claro, yo, por ejemplo, cuando empecé sobre todo, sí que me hacía con el botecito de Laca unos pendientes, tal. Ahora ya lo he dejado un poco, ahora ya que ya estoy establecida, ya la gente me reconoce.
Que lean entre líneas, ya.
Claro, pero no antes sí que iba con la Laca y con todo esto.
A ver, ¿qué nos cuenta Almudena desde Vitoria? ¿Qué querías ser, Almudena?
Hola, buenos días. Buenas. Pues mira, yo quería ser embrujada.
Claro.
Embrujada. Elizabeth McGovern.
O sea, ¿acordáis de la serie de Embrujada?
Claro. Hombre, perfectamente.
Y se llamaba Samantha, pues me encantaba. Sí. Estabas con la gente y de repente parabas a la gente... lo dejabas todo paralizado y hacías tú lo que te daba la gana y para ir y venir y no sé qué. Y luego también me encantaba mucho ser invisible.
Claro. Yo las dos, ser invisible.
Ser invisible.
¿Cuántas veces he soñado yo tener poderes y mover así la nariz y hacer magia?
Y bueno,
madre mía.
Y era una ama de casa estupenda, porque solo con mover
hombre,
la nariz limpiaba toda la casa, hacía la comida, una maravilla.
Totalmente. Un chollo.
Sigo queriéndolo, ojo.
algún día llegará.
Pues no desistas, Almudena.
Con la inteligencia artificial a lo mejor lo puedo conseguir algún día.
Venga, y nos llamas. Oye, además una drag queen puede ser mocatriz, por supuesto.
Por supuesto,
pero
mocatriz.
Puede ser
de
también,
hecho, debe de serlo siempre.
Debe de serlo.
Humorista, maestra de ceremonias, pero sobre todo una diosa, ¿no? Porque cuando tú has dicho, iba montada,
yo vengo montada.
Y vienes montada,
claro, montadísima. Lo que pasa que, claro... Hay como una especie del público en general tiene como una especie de perspectiva de las drags que es como muy... que tienen que saberlo todo. Tampoco hace falta.
Uh-huh.
Cada una se puede especializar en su cosa y todo
claro.
Perfecto. Así hay espacio para todas también.
Eso es. Sí.
Entonces, pues bueno, yo por ejemplo no soy de las que se tira al suelo y se abre de piernas porque si hago eso, la cadera, ya te digo, que no aguanta.
Como yo de trapecista. Oh.
Claro, igual. Pero pues por ejemplo, pues sí que pues, me pones aquí con un micro y pues sé hablar claro. Más de dos palabras seguidas que algunas... No podrían.
Solo hacen playback.
No, pero tú haces además muchísimas cosas, ¿no?
Hago muchas cosas, tengo el podcast, o sea que yo también tengo experiencia con el micrófono, mis podcasts Ayla Canelli y Canelis y Dragonas, en uno hablo de cine y divulgo un poquito de historia queer, y en el otro, pues cuando empieza el programa de drags este español, no sé si se puede decir el nombre.
Sí, dilo.
Pues Drag Race España, pues yo me encargo de cada capítulo revisionarlo y invito a compañeras de la escena drag para que vengan también a comentar y que hablen un poquito de ellas, porque a mí también me gusta dejar huella, que se deje huella de todas las que estamos existiendo hoy en día y de que de alguna forma estamos dando el callo, ¿no? Hay una cosa en la Segunda República... se decía, hay escritos que dicen que era un, vamos, que salían travestis de debajo de las piedras. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos casi documentos de esas travestis, no tenemos nada. Lo que nos ha llegado a hoy en día son algunas fichas policiales con el nombre y ya está, ¿no? Entonces a mí me da mucha pena y como no quiero que se vuelva a repetir, quiero que todas vengan
dejar
y pasen
constancia.
Por mi micro y que quede constancia de que esta persona existió, se llamó tal cual, hacía esto... Y de alguna forma es mi forma de contribuir también a la historia del colectivo.
Oye, pues está muy bien. Y yo te iba a preguntar, esto forma parte también de la formación de, sí, de una drag. ¿Cómo se forma una drag? ¿Cómo
bueno, va? A ver...
Porque no hay academia.
No hay academia de drags todavía.
Imagínate. Academia de drags.
Igual la abrimos.
Oye, mira, igual
la montas,
Canelli negocio es de repente. Una... Pero bueno, también es verdad que es... Sobre todo tienes que fijarte en lo que más te guste. Hay algunas gentes que le gusta cantar, entonces son drag cantantes, otras que les gusta interpretar, otras que les gusta improvisar. Entonces es un poquito lo que tú te vayas viendo más cómoda, ¿no? Mm. Y trabajarlo y
trabajar
también
en
y ensayarlo,
eso.
Obviamente, porque no es lo mismo un show ensayado que un show de una que ha dicho, bueno, pues voy a hacer esta canción y la voy a hacer ahora corriendo. Pues,
hombre, además, hablando, por ejemplo, de lip-syncing, uh-huh, de playbacks...
Lip-synca, bueno, me encanta.
Claro, que, vamos a ver, hay algunas aficionadas... que creen que pueden hacer un playback moviendo la
claro,
boquita.
No, no es eso.
Y sin embargo ves la que hace
es la respiración, la cadencia. Estudiar realmente, yo por ejemplo estoy haciendo mucho últimamente a Paloma San Basilio. Ay. Entonces yo es estudiar cómo se mueve ella en el escenario, cómo respira, cómo en el, y además cada canción respira de una forma quizá, entonces uh-huh, hacerlo. Es una cosa, es un trabajo realmente que no es todo en el escenario, sino que es maquillándote ya estás trabajando y ensayando también, o sea que, ojo.
Pues oye, yo le voy a pedir que me dé unas clases de sombra de ojos, porque
pues sí,
estoy fascinada.
Sí, sí. Esto no se hace en un
pispás, madre mía,
¿eh?
Un curso, un pues, taller de maquillaje, por favor, la Canelli.
Hay algunas por ahí mucho más buenas que yo en maquillaje.
¿Sí?
Cada
wow,
una, ya te digo, pues que tenemos
yo,
nuestro,
yo estoy fascinada,
nuestro expertise. Y
¿Tú tuviste así más jovencito como ídolos que te inspiraron? ¿Tuviste la revelación esa
en drag,
de ver a alguien
en, general,
en drag?
A ver, bueno, yo tengo la de Psicosis González y luego también las Fellini, que son
las
unas
Fellini
drags de Bilbao.
De Bilbao.
Increíbles. O sea, yo cuando vi a las Fellini...
Con los globos.
Yo ahí es cuando descubrí ya definitivamente mi vocación y dije... Esto es posible, porque las Fellini son unas drags que no están nada pulidas. O sea, el maquillaje de las Fellini es...
Llevan barba, por
llevan
ejemplo.
Llevan barba, llevan globos como si fueran tetas, pero además que se ven los globos, ¿sabes?
Pero es que el nombre está muy bien elegido también.
Claro,
son las Fellini.
Son las Fellini.
Y surrealistas, total.
Totalmente. Entonces, cuando yo las vi a ellas, es cuando me cambió también la concepción de esta de que las drags tienen que ser pulidas, maquilladas, sí, sino que se puede hacer de todo. Mientras tengas una propuesta artística,
claro,
adelante con ella.
Oye, pues yo estoy aprendiendo un montón de cosas con...
Te veo que te lanzas,
no,
¿eh?
No, me interesa.
Te veo que te lanzas.
Sí, sí, sí. No, es que me fascina... Bueno, yo veía la famosa... El programa este de RuPaul.
Sí.
Drag Race.
Bueno,
RuPaul
pues yo lo veía con mi hija y nos encantaba y yo estaba fascinada por cómo...
Pues nada, anímate.
Vivían el preparar el vestuario,
claro,
las actuaciones
es que es
y todo.
Es todo el trabajo previo.
Claro,
es,
claro.
Es
pero
fantástico.
Esto está abriendo un melón delicado, ¿eh? Que una mujer puede ser drag queen.
Totalmente.
Sí,
totalmente
a favor.
Cualquier persona puede ser drag.
Sí.
Y además, no solo drag queen, sino drag kings también.
Sí.
Muy importante el colectivo drag queen.
Uh-huh. Pues la Canelli. Es que, claro, Laca Nelly. O sea, Laca Nelly. Me encanta el nombre.
Claro que sí.
¿Ya hemos llegado al final?
Ya está, sí.
Ay,
se
madre,
acabado.
Se me ha pasado volando.
Se ha acabado.
Se ha pasado volando. Oh.
Como el verano.
Sí. Además, es que sí, ¿eh? Se pasa volando. Te agradezco muchísimo que hayas venido.
Ha sido un placer increíble.
Ha sido guapísima.
Aquí estoy de nuevo, cuando queráis.
Ha sido sencilla y guapísima.
Muchísimas gracias, guapa.
Y Manu Verástegui, como siempre, es un gusto. No te vayas.
Ay, no, me quedo.
Quédate porque.
Me secuestras un día más.
Te secuestro porque aquí estamos las reinas que acabamos el programa cada semana, en la que te incluyo.
Venga,
entre
pues
las
quedo,
que te incluyo.
Si es por reina, me quedo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.